Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As cidades galegas comezan a tomarse en serio a promoción da bicicleta como transporte habitual para desplazarse pola urbe e non só como un vehículo para ocio. Tímidamente, cando menos, aparecen proxectos que tentan introducir a bicicleta no mapa das cidades capitais. Hai un ano coñecíamos o proxecto de Lugo, unha das cidades galegas máis propicias para este tipo de vehículo, no que se planifican 65 km de itinerarios ciclistas. O Concello da Coruña, pola súa banda, comezou tamén o pasado ano a deseñar unha rede de carril bici que pasaría dos 18 km na actualidade aos 107 km dentro de 3 anos. Tamén a Deputación da Coruña licitou o deseño dun carril bici de 90 km na área metropolitana. Pontevedra introduce desde hai tempo na súa política de mobilidade a bicicleta, aínda que se centra máis na mobilidade peonil. E son Vigo e Ourense as cidades galegas que polo de agora presentan menos iniciativas de cara a promover o uso da bicicleta nas súas políticas de mobilidade. Sin embargo, esta semana coñecíamos o proxecto de fin de máster de Alexandre Mouriño, un arquitecto vigués que elabora unha proposta de rede de ciclovías para a cidade de Vigo. Ademais, crea unha ferramenta informática que intenta facilitar a planificación ciclista nas contornas urbanas consolidadas. Alexandre Mouriño, saúdos.
Hola, buenas tardes.
Alexandre, como xorde a túa idea de elaborar unha rede ciclista para Vigo?
Llego a mis manos un proxecto que se desarrolló en Lisboa, que se llama Lisboa Horizontal, y que trataba básicamente la misma problemática, una ciudad con muchas cuestas como es Lisboa. Hubo un grupo de arquitectos que se propusieron proponer una red que no pasara de una cierta pendiente, ¿no? Del 5% de pendiente. Entonces, desde ese momento yo me planteé, bueno, si en Lisboa se pudo hacer, en Vigo evidentemente también.
Uh-huh. ¿Ten máis dificultades Vigo que outras cidades galegas simplemente pola cantidade e polo grau dependente das súas costas?
Sí, obviamente es un hándicap. O sea, si la ciudad fuera plana, el caso lo tienes, por ejemplo, en Pontevedra, es un ejemplo claro. O sea, Pontevedra, sin realizar físicamente mucha infraestructura ciclista, el número de usuarios es mucho mayor en proporción que en Vigo, simplemente con peatonalizaciones y calmado de tráfico, etcétera, etcétera. O sea que ya, si se dan unas condiciones topográficas favorables, y ya por encima pues hay poco tráfico, muchas zonas peatonales, la gente ya de por sí ya sale a la calle en bicicleta. O sea, la infraestructura es necesaria cuando las condiciones de seguridad no son las óptimas, como es el caso de Vigo. No es el panorama más óptimo, pero lo cual no impide que se pueda hacer una red que dé servicio a la gente. Si aún por encima esta red la contraponemos con el proyecto de Vigo Vertical, que va a desarrollar la unión de varios puntos de la ciudad a cotas de diferente altura, facilita por encima mucho más. Pero aún así hay ciertos recorridos que pueden dar mucho juego a los usuarios, que son recorridos por los que no tienes que pasar prácticamente por ninguna pendiente.
Falemos xa da túa proposta, Alexandre, porque chegas á conclusión, despois de facer este estudo, de que prácticamente a metade da cidade de Vigo podería ser transitable en bicicleta.
Lo que se hizo foi un análisis de las pendientes, que era a primeira que se hacía, un análisis de Vigo tiene casi 1,000 kilómetros de viales públicos, de propiedad municipal. Luego hay viales que no pertenecen al ayuntamiento, porque pertenecen al puerto o porque pertenecen a Fomento. Y de los 1,000 kilómetros de viales públicos y municipales, me parece que era el 47% aproximadamente, eran ciclables, o sea, entraban dentro de rangos de pendiente que en Europa se consideran cómodos, y de esos un tercio se consideraban planos directamente. Nosotros tenemos un porcentaje de viales con poca pendiente o considerados llanos lo suficientemente elevado como para así poder plantearse la creación de una red.
La tua proposta, que como dicimos, xorde dun traballo de fin de máster en arquitectura e urbanismo na Escola Superior Galaecia de Vilanova de Cerveira, contemplas ata 52 kilómetros de vías ciclistas na cidade olívica. Ademais de que a rede non tivese que percorrer grandes pendentes, buscabas outros objetivos como a seguridade do usuario que fose pechada, Alexandre.
Lo que se consiguió fue hacer esa red sin pasar por ningún tramo de máxima pendiente. También echamos mano de algunos de los mecanismos de elevación que hoy en día ya están inaugurados en Vigo, como es el ascensor elevador de Camelias, por ejemplo. Se hizo sobre una retícula, que eso era muy importante, sobre una retícula de 250 por 250 metros. Esto quiere decir que cualquier punto, desde cualquier punto de la ciudad, tú tendrás un tramo de ciclovía en menos de un minuto, porque un minuto en bicicleta tú recorres 250 metros. Entonces eso era muy importante, que no hubiera partes de la población que se quedaran sin ese servicio, o que dijeran, no, es que yo desde mi casa hasta el tramo cercano a la ciclovía pues tengo tramos muy peligrosos y no puedo acceder, ¿no? O sea, esa digamos de democratización de la infraestructura, que es lo importante.
Propuso unha rede ciclista principal na que estarían incluídos 37 kilómetros deses 52 e outra secundaria.
Sí, la red secundaria digamos que es necesaria también, pero quizás sea más accesoria. La red secundaria une pues puntos de interés turístico o tiene digamos acceso a grandes empresas, por ejemplo, son tramos ya sueltos que llevan a la factoría pesada Peugeot Citroën o que llevan a la zona de Guixar y zona del puerto, etcétera. Y por ejemplo, que bordea y va subiendo hasta el Monte del Castro. Obviamente subir al Monte del Castro es una subida dura y no es una cosa que puedas plantear para una red de día a día, pero también tienes que plantearte que Vigo es una ciudad que en verano hay mucho turismo, hay transatlánticos, etcétera. Entonces, en una segunda red con otra lógica completamente diferente a la primera, que es para uso diario de todos los ciudadanos, sí que hay ciertos puntos que es de interés que se puede acceder en bicicleta. Son dos redes con dos lógicas y es lo que suelen hacer las ciudades. Normalmente se ejecuta la primera, evidentemente, ¿no?
Alexandre, un circuito ciclista de 52 kilómetros implica a construcción de novas infraestructuras para esos 52 kilómetros ou non necesariamente?
La seguridad es fundamental. Entonces, yo no soy férreo partidario de que se hagan infraestructuras hasta en la última calle y que vaya por... Es imposible. Nunca vas a tener ciclovías en todas partes. Hay zonas donde el tráfico puede ir compartido. Una vez que la bicicleta tiene más presencia en la ciudad, es cierto que los conductores, o sea, la bicicleta crea esa, lo que se llama la masa crítica, ¿no? O sea, un número de usuarios suficiente para que los conductores tengan a la bicicleta como un vehículo más. Entonces, todos los trayectos en sí ya pasan a ser más seguros. Entonces, habrá partes en cualquier ciudad que por la densidad de tráfico que tienen tengan que ser un tráfico segregado de ciclovía siempre, pero habrá otras que no, y yo soy partidario de optar siempre por las soluciones que tengan menos impacto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que la primera vez que se hace una infraestructura tiene que ser bastante restrictiva en eso y bastante segregada, porque si no la gente no se anima.
Alexandre Mouriño, no teu traballo fin de máster non só propós uns itinerarios ciclistas para a cidade de Vigo, senón que tamén elaboras unha ferramenta informática que permite medir a aptitude ciclista de calquera vía urbana de calquera cidade, non ten por que ser Vigo. En que consiste esta ferramenta?
Básicamente, hasta ahora, lo único que se tenía en cuenta es la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de una pendiente se consideraba que a partir del 5%, pues al 100%, pues... ¿Se puede andar en bicicleta? Sí, pero solo durante 240 metros. Más, ya es demasiado cansado. A partir del 7% va bajando, 120 metros, y así hasta el 10%. Más del 10% normalmente ni se consideran. Lo que hace esta herramienta es tener en cuenta no solo la pendiente, sino otros parámetros. Por ejemplo, cuando estamos, como comentaba antes, quieres decidir diferentes itinerarios para unir dos puntos iguales, a igual pendiente, cuáles cojan los ciclistas, ¿no? Y esa era un poco la sensibilidad a hacer. También se hicieron rutas participativas, mapeos y tal, para conocer la opinión, encuestas, para conocer la opinión de los usuarios, de que por qué cogían un camino u otro cuando la pendiente era la misma. Entonces, ese programa lo que hace es, tú le das unos puntos generadores de tráfico, por ejemplo, pues institutos, zona universitaria, centros comerciales, zonas verdes, los marcas en un mapa, y él mismo analiza las pendientes, analiza esos datos también que vienen de los propios usuarios de elección de ruta y te crea, digamos, una primera red ciclable en cualquier entorno urbano consolidado. O sea, lo bueno que tiene es que se puede aplicar a cualquier ciudad.
O objetivo será crear unha aplicación para móvil que mida a aptitude ciclista das cidades e que poida ser usada por calquera usuario. O Concello de Vigo xa amosou interese por esta primeira proposta de rede ciclable homologada para a cidade olívica e nas próximas semanas reunirase co seu autor, con Alexandre Mouriño. Moitas grazas, Alexandre.
Moitas grazas a vosotros.